Bueno, esto es entender justamente el fenómeno del cáncer en su totalidad. Y a eso va a apuntar este observatorio, a entender las distintas aristas que se relacionan con el tema del cáncer y generar la data necesaria que permita ir tomando decisiones, decisiones que estén apoyadas justamente con las cifras y de cómo se va dando una situación también distinta. ¿Cómo se trabajan, por ejemplo, estos fenómenos en Purranque? ¿Qué tan distinto puede ser de Quillón o de Puerto Montt? Desde esa perspectiva hay hoy día diferencias que no se están delimitando y a eso apuntará a entender el fenómeno regional, pero de forma súper desagregada. El tema es que hoy día, o sea, hay datos, pero ese dato está en distintas instituciones, hay un dato que está en el mundo privado y otro en el mundo público. Hay algunos datos que surgen, por ejemplo, de algunas empresas privadas que, para generar prevención respecto de esto, generan información. Entonces, la idea es también ir tomando a estos distintos mundos para hacer este rompecabezas y entender la imagen final de lo que se manifiesta en torno al cáncer acá en nuestra zona. Fue parte de lo que conversábamos, que nos explicaba justamente el representante del Observatorio Regional de la Universidad San Sebastián que realizó esta presentación, Raúl Aguilar, quien nos entregó luces del trabajo que desarrollaría este Observatorio Regional del Cáncer en nuestra zona.
De esos datos que están fragmentados en varias instituciones y reparticiones públicas. Lo que hace la universidad es, a través de protocolos de tratamiento de datos, construir una serie grande de datos para cerciorarse que efectivamente lo que estamos estimando es un dato real, separarlos de acuerdo al interés, sector económico, provincia, comuna, y ver los fenómenos más grandes que afectan a la región, porque el problema hoy día está mellando al recurso más importante que tiene la región, que es el capital humano.
Esta propuesta entonces, que según se ha informado contempla una inversión de 390 millones de pesos para un periodo de 3 años, y lo que hace esencialmente es generar productos como informes anuales de impacto económico, mapas comunales que determinen brechas en los distintos aspectos de salud, métricas también de ausentismo laboral, que era parte de lo que les explicaba recién. También esto permitiría ir generando una base técnica para articular alianzas entre el sector privado, el sector público, fortalecer la propia capacidad del gobierno regional para, por ejemplo, solicitar mayores recursos al Ministerio de Salud. Es decir, es un círculo virtuoso el que se da en torno a la posibilidad de contar con un instrumento, una herramienta como la que se está proponiendo en esta materia. En la presentación que se realizó en la Comisión de Salud del Consejo Regional hubo muy buenas perspectivas respecto de esta situación. Conversamos, de hecho, con el consejero regional Rodrigo Arismendi, quien planteó que esta sería una novedosa e interesante, necesaria hoy día, situación para poder que a ellos mismos, los tomadores de decisiones de nuestra región, puedan contar también con este apoyo técnico necesario.
No tenemos transparentado de cuántos son los números a nivel comunal. Yo lo que he manifestado en su minuto, que calculo aproximadamente que en la región tenemos entre el 1 o el 2% por comuna de personas con cáncer. Pero son números que finalmente no están claros. Entonces, la idea de tener un observatorio es básicamente ver cuál es el mayor cáncer que tenemos, cómo podemos abordarlo. Las quimioterapias generalmente en el cáncer gástrico son genéricas, pero hay subtipos de cáncer, lo cual nosotros tampoco tenemos la claridad de cuáles son. Entonces, también nos permitiría a nosotros poder decidir, ¿sabes qué? Hay que cambiar la metodología de las quimioterapias, por ejemplo, como lo hace Estados Unidos.
Ahora, hay que entender que esto es un proyecto, ¿eh? Aquí esto se está pensando a futuro. Todavía está en una etapa muy inicial, una etapa de evaluación, de presentación de intereses. Es un proyecto que probablemente se va a tener que seguir afinando. Estamos pensando en el futuro. Ni siquiera tiene un financiamiento aprobado hoy día. Solamente lo que se está estableciendo es la importancia de poder contar con una herramienta de estas características, y desde esa perspectiva quien ha tomado la delantera, la que ha dado un paso más allá, ha sido la Universidad San Sebastián, señalando que es perfectamente un trabajo que se puede alojar hoy día en el contexto de la universidad pero que en definitiva es un trabajo regional, es un observatorio regional que se puede desarrollar porque por lo menos las capacidades instaladas de técnicos, de personas que tabulen todos estos elementos, está hoy día instalada y solamente existe, se necesita este orden. Y para tener ese orden hay que crear la herramienta, y para crear la herramienta es que se están haciendo estas exposiciones que permitan contar también con el financiamiento, Fabián.
Sí, somos una región que está por sobre el promedio nacional.
Sí.
En temas de cáncer, y por harto. Y por harto, porque según un estudio hecho por el mismo Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, en cuanto a la cifra de cáncer entre 2002 y 2023, la tasa de mortalidad por cáncer en Chile fue de 19%. Y en la región de 33%.
Sí, sí.
O sea, estamos muy, muy, muy arriba.
Entonces, es un tema que nos atañe directamente.
Absolutamente, absolutamente. No es un tema que nos ha afectado muchísimo. Cáncer de colon, cáncer cervicouterino, aquí en la zona tienen también promedios mucho más altos que en el resto del país. Así que es una idea allí que bueno que se está analizando, porque en Chile mueren, por ejemplo, de cáncer cervicouterino 2 personas al día. En la región, 3 personas por día de este mal.
Todos los índices, efectivamente, acá en la región se escapan, incluso de la media nacional. Desde esa perspectiva, ya lo decíamos, no solamente se está hablando en este caso de establecer la data, se está hablando de la necesidad de contar con establecimientos de salud oncológicos especializados que permitan efectivamente desarrollar esto. La Fundación Arturo López Pérez generó también un proyecto en esta materia. El tema es que ha faltado también darle celeridad a esta situación. Entender cómo estos establecimientos de salud, cómo estos trabajos también académicos, cómo este reconocimiento de datos y ordenamiento de datos permite también ir generando lo que decíamos al principio, este círculo virtuoso que en definitiva le entregue las herramientas a la región para que estos datos que de pronto de forma muy cruda no parecen tan evidentes, necesitan también ordenarse a la hora de establecer y presionar. Sabemos que vivimos en un país altamente centralista. ¿De qué forma desde la región se establece también esta necesidad de forma mucho más clara? Y desde esa perspectiva es que justamente estos datos que puedan desarrollarse de forma más estructurada, con más datos en el tiempo, con más proyecciones también, el día de mañana van a ser aquellos que van a permitir insistir en la importancia de esto. Pero ya aquí no hay nada nuevo. El tema del cáncer está absolutamente determinado, que es hoy día una situación que la región debe abordar. Y por parte de la universidad, lo menos una arista, es desde la perspectiva académica, de la perspectiva de los números, del trazado de elementos, de las cifras que necesitan hoy día los papers, que necesitan hoy día los requerimientos que se pueden hacer desde la región para seguir trabajando en esto. Vamos a ver con qué grado de urgencia realmente se van a tratar este tipo de cosas, pero por lo menos insistimos, un primer paso ya está dado y existe de parte también de las autoridades, así se ha visto tanto del propio gobernador como de los consejeros regionales, la intención de evidentemente trabajar en esa dirección.
Gracias, Cristian. Dieciséis cupos se está solicitando la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, para ordenar las áreas que actualmente presentan carencias en la cartera local, fiscalización, revisión de proyectos y entrega de resoluciones sanitarias. Así lo confirmó a la radio la Seremi, enfatizando en que están en el proceso de determinar cómo se van a distribuir estos refuerzos al interior de la institución.
Vamos a visualizar dónde exista mayor debilidad, por eso es que en sentarse es ver, observar, escuchar, hacer un análisis de la situación, ver que estos cupos queden en los lugares correspondientes. Sí. Un área de fiscalización, otra área, por ejemplo, es proyectos de saneamientos de agua, de vivienda, que hoy día tenemos una debilidad de 600 proyectos por ver. Otra área, por ejemplo, hay una línea que a mí me gusta, que es la recuperación de la economía. Autorización sanitaria.
Se trata básicamente de cargos que por jubilaciones y renuncias nunca se repusieron y que ahora se solicitó formalmente su reemplazo a nivel central.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
de aproximadamente 35 años murió tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Salvador Allende antes de llegar a la rotonda de acceso a Puerto Montt a la altura de calle José Miguel Carrera. El conductor del vehículo se dio a la fuga y, de acuerdo a testigos, volvió en sentido contrario y manejó hasta Caleta Tortel, donde abandonó el móvil, momento en los que vecinos le quitaron su billetera y celular. Así lo relató el capitán de la Quinta Comisaría, Sebastián Emaldía.
Se habría tratado de un atropello en el cual una camioneta color blanca circulando desde norte a sur por avenida Salvador Allende habría alcanzado a impactar a la persona que se encontraba fallecida en el lugar. Los mismos testigos, momentos del atropello, logran identificar y retener momentáneamente al conductor de la camioneta blanca y en ese instante le sustraen la billetera y su celular, los cuales hacen entrega a personal de Carabineros, y con los datos más los antecedentes descritos por los testigos se logra identificar la camioneta y posteriormente concurre al domicilio de la persona.
Al sujeto se le realizaron pruebas de alcohol y drogas, las que dieron positivo en el segundo caso por haber consumido cocaína. De acuerdo a lo instruido por la Fiscalía, trabajó Carabineros de distintas secciones y se determinó que el imputado se ha presentado al respectivo control de detención en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico legal. Cocaína y pasta base, dinero en efectivo, una pesa digital, además de dos celulares, fue encontrado un hombre colombiano en Quellón con situación migratoria irregular. El procedimiento lo realizó un equipo antinarcóticos de la PDI, los que irrumpieron en una casa con una orden de entrada y registro. Tras concretar el operativo, los detectives lograron confirmar que el individuo se estaba dedicando al acopio, venta y distribución de la droga. El imputado tenía en su poder 39 gramos de cocaína, 180 de pasta base, más de 150 mil pesos en efectivo, por lo que fue presentado ante el Tribunal de Garantía. Y condenado a 301 días de cárcel efectiva quedó uno de los autores del robo que afectó a un café del Paseo Talca en Puerto Montt. El hecho ocurrió la noche del 21 de enero en el local Terra Café, que fue saqueado por un grupo de delincuentes. Las diligencias lograron identificar a uno con cámaras de seguridad, lo que permitió su detención por parte de Carabineros. Se trata de un individuo con 31 detenciones y que además tenía una orden de aprehensión vigente al momento de su captura.
La radio, alerta y oportuna.
El gobierno regional anunció la implementación de una unidad de cobranza para aclarar el destino de unos 48 mil millones de pesos que se adeudan a la institución por transferencias a programas y el Fondo Comunidad. Robinson Cárdenas tiene más detalles. Robinson.
Farián, auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. Se trata de saldos que carecen de claridad, razón por la cual se iniciarán procesos de cobranza, asumiendo que parte importante de esos recursos no se podrán recuperar, pero buscando, al menos, tener claridad del estado en el que están las situaciones particulares. Se estima que entre programas ejecutados por instituciones públicas o privadas, además del financiamiento de proyectos de la línea Fondo Comunidad, que entrega recursos a organizaciones vecinales que buscan ejecutar proyectos de diversa índole, hay 48 mil millones y fracción en deuda. El gobernador regional Alejandro Santana explicó que la iniciativa busca ordenar el estado de aquello que está moroso.
De los cuales, de esos 48 mil millones de pesos entre programas y fondos comunidad, obviamente hay alrededor de 20 mil, 22 mil millones de pesos que están en régimen, o sea, que no están vencidos los plazos, que están en ejecución los programas, que todavía los fondos de comunidad están en plazo para ser rendidos, etcétera. Pero hay un saldo insoluto que puede ser que no se rindió nunca, o bien, derechamente, no se registró la contabilización. Y sobre esa primera determinación, vamos a encontrar recursos que tenemos que cobrar. Tenemos que o llevarlo a montos incobrables.
Y la idea es pasar eso eventualmente a una cuenta de activos no recuperables, sentenció la máxima autoridad política en la región. Alejandro Santana confirmó que lograron rastrear deuda desde 2013 en adelante.
esto ha significado 5 intendentes, un gobernador más. No es un tema del último periodo, es un tema histórico. También tiene que ver, hay otras partidas que están no resueltas, como son esos proyectos que construyen los gobiernos regionales y que después nos hacen los traspasos al mandante o al dueño de la obra, como también temas de activos de vehículos, etcétera. Mire, nos encontramos con un desorden muy grande desde el punto de vista de lo que significa la contabilización y los registros administrativos del gobierno regional.
Agregó el gobernador regional que la gestión de cobranza será interna, no considerando inyectar nuevos recursos o contratar personal. Se debe definir si el equipo estará alojado en la división de presupuesto e inversión regional, la unidad de control o la oficina jurídica.
Van a ser el mismo personal, eso quedó claro, pero es un equipo especial que se crea. Porque esto es una función que no se había hecho, ¿no?
No se había hecho. Sí habían indicios de deuda o de rendiciones cuyo pago efectivo no estaba claro. Si se había ingresado o no, si se había hecho el trámite en la planilla Excel, para hacer más sencillo la imagen mental, y aquello es lo que se busca aclarar ahora. Por eso el gobernador dice, ya, son 48.000 en deuda total hoy día, pero hay poco más de 20.000 millones que están con algunas ejecuciones y donde se tiene que hacer la rendición. El delta, la diferencia, es la que se tiene que determinar qué pasó, considerando que viene hace 13 años este saldo y no hay claridad de si se realizaron los pagos, si no se ingresó el dato o si se hizo alguna gestión para poder conseguir aquella rendición, sobre todo en programas de fondo comunidad, que son aquellas líneas de financiamiento donde las organizaciones sociales buscan financiamiento, en ocasiones menor a 10 millones de pesos, para ejecutar festivales o algunas competencias deportivas. Es ahí donde se van detectando muchas veces las faltas de rendiciones, porque hubo un tiempo en el que las organizaciones no quedaban bloqueadas, por ejemplo, para poder seguir postulando a una nueva versión del Fondo Comunidad. Entonces, se pudo haber generado que, pese a tener deuda, siguieron postulando, siguieron haciéndose de recursos, pasó el tiempo y lo que quedó pendiente no se ordenó. Eso es lo que buscan hacer con esta unidad de cobranza que, si bien va a cobrar, en el fondo lo que hace es ordenar la planilla Excel y no estar enfocada en recuperar necesariamente los recursos, sino tener claridad de cuál es el estado hoy día de esa deuda que data de 2013 y donde, sin duda, si revisan más atrás, probablemente el número aumente.
Gracias, Robes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, aseguró estar tranquilo tras el fallo que terminó con su suspensión por 3 meses en el cargo por falta de control jerárquico permanente en el funcionamiento de unidades bajo su dependencia, especialmente en el Departamento de Administración y Finanzas del municipio. Recordemos que el requerimiento que se realizó al Tribunal Calificador de Elecciones pedía su destitución por notable abandono de deberes en la falta de más de 2.500 millones de pesos que se adeudan al Fondo Común Municipal. Problema que data, de acuerdo al jefe comunal, desde principio de 2000.
Son deudas que venían desde años anteriores, de muchos años atrás, y una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, si jamás lo hemos dejado de hacer. Y en ese contexto, cierto, vamos a buscar los mejores profesionales para poder ver cómo salimos adelante con eso, que nos está complicando desde hace muchos años, ¿eh? Esto debe ser del año 2000 a lo menos, cierto, que está este tema. Pero vamos a buscar el mecanismo para ver cómo lo podemos resolver.
Que políticamente siempre se sintió acompañado, situación que se repitió desde la comunidad, de acuerdo al jefe comunal llanquihuano Víctor Angulo. Recordemos que el alcalde vuelve a sus funciones durante julio. La priorización de proyectos de infraestructura sanitaria y vial marca la agenda del municipio de Puerto Octay tras una reunión sostenida con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, donde se definieron las principales necesidades de la comuna en materia de conectividad y servicios básicos. Entre las iniciativas presentadas se encuentran obras de pavimentación, servicios sanitarios rurales y el proyecto de alcantarillado para el sector de las Cascadas. Este último, considerado como la principal urgencia debido a su impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo económico local, dijo la alcaldesa María Ojeda.
Sabemos que tenemos un presupuesto no tan holgado, por lo tanto, entre pavimentación y alcantarillado, por supuesto, tengo que priorizar alcantarillado. Y me refiero en este caso para Cascada. La verdad que Cascada hoy día está en una realidad distinta, con título de dominio, pero todavía no está con algo tan importante resuelto, que es el alcantarillado. Hay muchos emprendedores que no pueden tener la resolución sanitaria y eso les complica porque dejan de ser parte de los beneficios que podrían lograr al tener saneado todo ese tema. Por lo tanto, eso está como prioridad. Ya tenemos un equipo trabajando.
Respecto a este proyecto, se informó que ya existen avances previos que permitirían acelerar su desarrollo, considerando estudios realizados en administraciones anteriores y que actualmente están siendo retomados en coordinación con el gobierno regional.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ahora bomberos se dirige hacia el sector de Villa Los Héroes en Puerto Montt por inflamación de chimeneas, una casa de dos pisos, la que se estaría viendo afectada a esta hora, reiteramos, por una inflamación de chimenea en Villa Los Héroes en Puerto Montt. Hasta allá se dirigen voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la capital regional.
La información está primero en Radiograma.
Dos pingüinos de Magallanes fueron rehabilitados tras ser rescatados en sectores costeros de Calbuco y Puerto Montt por Cernapesca. Uno de los animales fue encontrado a inicios de abril en el sector Colaco con pérdida de plumaje, siendo trasladado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastián para recibir alimentación específica, suplementos y condiciones de bajo estrés para su recuperación, logrando ser reinsertado en su hábitat natural tras cerca de 5 semanas. El segundo pingüino fue rescatado en febrero en Ilque, luego de ser avistado en Chinquihue, débil y con una grave lesión ocular con perforación de córnea. Si bien este último ejemplar evolucionó favorablemente, perdió la visión de uno de sus ojos, lo que impidió su liberación, siendo finalmente derivado al Centro de Conservación de la Biodiversidad de la Fundación Chiloé Silvestre en Ancud, donde permanecerá con fines de educación ambiental.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Superando todas las expectativas de convocatoria, se realizó en el Parque Costanera de Puerto Montt la primera corrida familiar 3K de bomberos. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Daniel Hurtado, manifestó su alegría por la respuesta de la comunidad.
Muchos niños, abuelitos, tíos, papás, hasta algunos con perritos llegaron a correr, sobrepasaron todas nuestras expectativas. Teníamos calculado nosotros 400 personas y la verdad es que el día precioso que nos acompañó también hizo que la gente se comprometiera con su bombero y nos acompañara a correr. Por eso cuantificamos preliminarmente que llegaron cerca de 1,000 personas. Llegaron muchos bomberos también a la corrida, llegó gente, se notaba que era un poco más profesional de corrida, que lo hacen no más que para competir, para acompañar a sus bomberos.
Esta buena experiencia genera altas expectativas para que la corrida familiar se convierta en una actividad anual, de modo que ahora trabajarán para la segunda versión más extensa para el próximo año.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada. En Puerto Montt, nubosidad parcial con 12 grados de máxima. En Ancud, también nubosidad parcial con máxima de 11. Lo mismo para Castro, donde la máxima alcanzará los 12 grados. Quellón tendrá nubosidad parcial el resto del día con 11 grados como máxima. Para Chaitén, cielo nublado y máxima de 10 grados es lo que se espera. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 11 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se forma de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en sector Puente Ragüe. Para consultas o emergencias están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son las 14 horas con 23 minutos. Llegamos al final de este radiograma. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Por la tercera división B del fútbol chileno, Vicente Pérez Rosales empató 2 goles como visitante ante Deportivo Pumanque, mientras que Severo Cofré de Calbuco tomó ventaja en la final nacional del fútbol amateur, ganando en el Chinquihue a San Antonio Norte de Taltal. Y finalmente, por la fecha 9 de la primera B, Deportes Puerto Montt perdió 2-1 ante Curicó en el Bicentenario de La Granja. El informe con Guido Miranda.
Claro, por la fecha 9, Deportes Puerto Montt jugó y perdió 2-1 ante Curicó Unido en el Estadio Bicentenario La Granja. Con esta victoria, los curicanos se quedan con 10 puntos y por otro lado los delfines se mantienen con 16 unidades. Declaraciones de Gonzalo Collao, portero de Deportes Puerto Montt, quien reconoce, por cierto, haber hecho un muy mal partido. Reconoce también que la pérdida de puntos hace que las cosas se pongan bastante difíciles para permanecer en la punta de la tabla.
Sabemos que fue un mal partido, sabemos que no hicimos lo mejor, sabemos que tenemos por lo menos todos estos días para trabajar pensando en Ranger, en Talca, de visita, sacar esto adelante de visita, siento que estamos un poco al debe, así que quedan estos días para poder trabajar. Sabemos que cualquier punto regalado va a hacer que todo esto se ponga a cuesta arriba. Ahora necesitamos ya lunes pensar todo lo que es Ranger. La gente solamente seguir pidiéndolo y sea como sea, nos dé el apoyo en la cancha, en la calle.
Con Rangers de visita en la fecha 10 jugadores. Gran Deportes Puerto Montt, que de retorno a Puerto Montt precisamente se enfoca en este partido que tendrá mucha importancia para los delfines una vez termine precisamente la fecha 9 y se conozca cuál será la ubicación de la tabla en el cual va a quedar. Bueno, y por la tercera división B del fútbol chileno, Vicente Pérez Rosales empató 2-2 en calidad de visitante ante Deportivo Pumanque. Con este resultado, el elenco puertomontino suma 4 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene en la parte alta del campeonato de la tercera división B. Y Severo Cofré toma la ventaja efectivamente en la final nacional del fútbol amateur con esta sólida presentación que desarrolló en el estadio Chinquihue Severo Cofré jugando ante San Antonio Norte de Taltal, ganando 2-1, esto por la final de ida del campeonato nacional del fútbol amateur. Ante más de 3.000 espectadores, el conjunto calbucano mostró mayor efectividad en los momentos claves del encuentro, logrando quedarse con una importante ventaja de cara a la definición. Los goles del triunfo fueron convertidos por David Chávez y Felipe Rojas, mientras que el descuento para la escuadra nortina fue obra de Víctor Cortés. El compromiso marcó el inicio de la fase final histórica, por cierto, que define estos 2 encuentros, que va a ser el próximo sábado 2 de mayo en el estadio Belmor Rojas Iriarte en la ciudad de Taltal. Bio Bio Deportes.
Damos más información del deporte que se sigue desarrollando en nuestro país con Felipe Espina.
Hablemos del fútbol femenino. Se disputó esta mañana la semifinal ida de la Liga de Campeones de Europa. Protagonista una chilena, Christiane Endler, en el Olympique de Lyon. Cayó su equipo lamentablemente 2-1 ante el Arsenal con gran responsabilidad de la golera chilena en uno de los goles del cuadro de los Gunners. La revancha se va a disputar el próximo sábado 2 de mayo a partir de las en la mañana, a partir de las 11 de la mañana allí en Francia. En la otra semifinal la están disputando el Bayern de Múnich y Barcelona. Igualaron ayer 1-1 en el duelo de ida disputado en Alemania. Cambiemos de deporte, hablemos de la Maratón de Santiago. Se disputó esta mañana por las calles de nuestra capital. Cornelius Shepkak, el keniata, fue el ganador en la prueba de los 42 kilómetros, segundo su compatriota Michael Kamal. 2:10 15 para el segundo lugar, y tercero el chileno Hugo Catrileo, 2:10:42. Esto decía Catrileo luego de su participación y haber conseguido el tercer lugar.
Estoy contento de estar aquí en Santiago, de hacer mi primera maratón de Santiago. Espero que haya sido una buena carrera en términos generales, y feliz y agradecido con la gente, la verdad. El ritmo fue rápido al principio y eso me hizo ir un poco más reservado. Logré conectar con el grupo, me sentí muy bien. Algunos problemas dentro de la ruta, pero que me hicieron un poco desconectarme ahí en la parte más crucial del recorrido.
En las damas, la ganadora fue Tix Belú, la de Etiopía; segunda, Florencia Bornelli, de Argentina; y tercera, la etíope también, Godeshala Hijo. En la mejor chilena fue María José Calfilaf, que llegó cuarta, 2:39:05. En los 21K fue triunfo para el peruano Alejandro Aliano, de muy buena actuación en esta prueba, los 21 kilómetros, y segundo la argentina Belén Caseta. Y en los 10K, dos chilenos, Diego Uribe en los varones y Daniela Moya en las damas.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Atención, vecinos de Maullín, SAE se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: martes 28 de abril entre las 10:30 y 16:30 horas en el sector Pajonal; en Puerto Varas, martes 28 de abril, entre las 10:45 y 16:45 horas, en el sector Camino Ensenada, kilómetro 6. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Gardenia Moroñas Yumo, Camilo Antonio Traimante, Jordan Alexis Gutiérrez Ampuero, Bastián Alejandro Fernández Ruiz, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez y Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt, y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl, o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, Bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con
el valor de las cosas cambia. El del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Clap before I say a word. Baby, I can never.
Bueno, iba avanzando el día, ya son las 14 horas con 38 minutos y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron durante la mañana, a quienes se vienen conectando en sintonía de la radio. Sean todos muy bienvenidos a este espacio donde sin duda te estaremos acompañando con noticias locales, nacionales y también internacionales. Y además con la mejor música. Así es que quédate en sintonía de la radio esta tarde de día domingo. ya se está terminando abril y no se les vaya a olvidar, por favor, que esta semana que viene tienen como plazo hasta el jueves 30 para hacer el trámite de la operación renta. Sí, es muy importante que lo hagan porque obviamente es platita que no está de más. Y bueno, hay personas que de repente evitan hacer como este tipo de trámites porque les parece como un poco engorroso como el paso a paso, pero la verdad es que es muy simple. Solo deben ingresar a la página del SI y entrar con su usuario y contraseña. De hecho, la misma página les va a ir mostrando las diferentes opciones. Deben ingresar a la sección de servicios online y luego meterse donde dice declarar renta. Y listo, solo debes poner el año, modificar algunos datos, por ejemplo, bancarios, donde quieres que te llegue ese dinero, y así de simple. Así es que no te olvides, lo tienes que hacer sí o sí, y tienes como plazo final, como te decía, el día jueves 30 de abril. Así que, ojito, no te vayas a quedar sin declarar renta, y ya sabes porque te lo contamos aquí en la radio. ¿Recuerdan que hace muchos años atrás, no tantos años, pero en tiempos de COVID, se impusieron reglas sociales de comportamientos que nos afectaban a todos? Bueno, estas eran medidas que sin lugar a duda obviamente dejaron secuelas en nuestra salud mental, como fue el distanciamiento social, que decía que no debíamos saludarnos a ciertos metros de distancia, no habían besos en la mejilla, ¿cierto?, que estamos siempre acostumbrados a saludar así, ni abrazos y mucho menos visitarnos entre familias o amigos. Bueno, de todas maneras, para todos nosotros fue súper difícil, pero más para algunos que para otros. Pero fíjense que mantener la distancia social realmente era efectivo, porque de esta forma también no nos exponíamos tanto como a los contagios. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, donde comienza el tiempo, cuando hay más lluvia, otro día hay sol y esto incrementa la humedad, que es sumamente peligroso para nuestra salud, bueno, sin ir más lejos, se debería como rescatar, ¿cierto?, estas reglas que antes habían con la distancia social, porque, bueno, a pesar de que no había como este contacto donde uno se podía abrazar, por lo menos manteníamos nuestra salud, ¿cierto?, a resguardo, la de nuestra familia, la de nuestros niños. Así es que no digo que vuelvan esas reglas, pero sí que por lo menos tengamos como esos comportamientos todavía para poder mantenernos igual bien en nuestra salud. ¿Y ustedes cómo están en la casa? ¿Cómo va el tema de los resfríos? ¿Se están cuidando? Me imagino que sí, porque como se vienen los días que son un poquito más heladitos. Y bueno, sigue en compañía de la radio este día domingo porque te vamos a traer más noticias.
Y sin más te vas, me dejas loco, me pones la cabeza al revés. Cierro los ojos para ver si así me olvido de tu piel tan peligrosa.
¡Gracias!
ya son las 14:53 y quédate en compañía de la radio porque ya viene El Informador.
Sido tuyo hasta el final de nuestra era, pero veo que no prospero, lo pongo claro, me entré entero y considero que triste sería no sanar esta herida. Paredes son blancas y las distingo entre tantas, yeah. Y aunque no hace falta, de vez en cuando me devuelvo para la y hackeamos, nos vimos de puerta y nos fuimos, que bien seguiste tu camino.
Puerto Montt, Puerto Varas y Castro. Llegó una nueva experiencia en movilidad a Salazar Israel. Omoda Jayco. Descubre sus modelos eléctricos, híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía. Visítalos en Regimiento 861 Puerto Montt. Conduce el futuro hoy. Sin bandera en Puerto Montt, con Escenas Tour. Ven a cantar los éxitos que han acompañado a generaciones. 14 de mayo, Arena Puerto Montt. Sin bandera. Compra tus entradas en sistematiqueo.cl. Produce Ruse.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
Pellet Nativos del Sur tiene el calor más conveniente. Pellet de Río Claro de 15 kilos a solo